son así, ya son así, con Diego Tarradellas.
Con Madrid.
Con Madrid.
Con Madrid.
Con Madrid.
Con Madrid. Las 4 de la tarde, y es verdad que estamos aquí. Y estamos en directo como en todos los meses.
Aunque crean que no, pero estamos aquí.
Estamos aquí, estamos aquí.
Ya hemos llegado tarde, pero estamos aquí.
Ay, don Jesús, buenas tardes.
Primer 3.
¿Qué tal está usted? Don Salvador.
Encantado de la vida.
Encantado de haberse conocido. Don Salvador, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Navarro? Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo sin verte? Buenas tardes.
Ay, el pingo, como dice la gente.
Ay, el pingo. Madre mía, el pingo.
¿A dónde habrás ido, gente? ¿Qué has terminado?
A pillar, no, a pillar. He ido en buena compañía. ¡Marche!
Un dor.
Primer 3, Jesús Rodríguez. Segundo, Salvador Villegra. Tercero, Juan Navarro. Y nuestra querida Sonia Martínez. Y nuestra
jefa suprema.
Jefa suprema y nuestra jefa técnica, Eva Corbalán. Este es el equipo de 3 en 1 que comienza ahora. ¿Qué tendremos hoy?
Iremos hasta la 1 de la tarde.
¿Qué cosas tenemos?
Bueno, hágame una.
Vamos
a ver, para empezar, tenemos muy buena música para amalgamar todas las cosas que traemos en nuestras mochilas. En esta primera hora, pues tenemos algunas noticias de ciencia que comentaremos los tres aquí para hacerlo, en fin, más ameno, más fluido, etcétera, ¿no?
Ahí estamos.
Y en la segunda hora tendremos
una entrevista con don Manuel Jiménez Álvarez.
Sí, señor.
¿Quién es don Manuel Jiménez Álvarez?
Don Manuel Álvarez Jiménez.
Eso sí.
Don Manuel Álvarez Jiménez. ¿Quién es don Manuel Álvarez Jiménez?
Pues es el chef de cocina del restaurante La Taula del Hotel Milenio.
Y que nos ha hecho hoy un arroz en costra. Que ha sido
buenísimo.
En valenciano.
Beautiful.
Y ha prometido darnos la receta.
Terrific.
Eso es.
Para que sepamos how to do it, que dirían los ingleses, cómo hacer un arroz en costra y no morir en el intento. Porque yo he muerto ya en más de un intento.
Pero no le salen bien los dedos.
No, ¿sabes por qué? No, porque no tengo truco para que subiera el huevo. Ese es el tema de la
reconstrucción. Los programas eróticos a partir de las 12 de la noche y los programas. ¿Quieres repetirme lo que ha dicho? No tengo el truco para subir el huevo.
Claro.
Bueno, hacer de picantón,
¿no? Es la clave del arroz con costras, que esa costra tiene que subir. Y esos son huevos.
Eso sí.
Lo que lleva la costra
de huevo.
Yo son el rincoyonito.
¡Ey! No, joder, cómo se nota usted en las compañías italianas.
Las compañías italianas. Tendremos a Eva Corbalán hablando de cine, porque Pablo Mas vendrá, si viene más tarde, más y más películas. Saben que ahora está el hombre dándole a su nene a Hugo. Está dando el biberón y por eso pues y también tendremos, puesto que hoy es el Día Mundial de la Libertad de Expresión, a José Manuel Soto Tornero, presidente de la Asociación de la Prensa, sobre las 5:15 de la tarde. Queremos estar
tengamos recetas
vidas saludables,
saludables,
y tendremos
lecciones para ser feliz.
Eso es lo que más echo de menos cuando no he estado con ustedes. Porque eso de ponerse delante del espejo y decir, nene, tú vales mucho. Eso, de la manera que usted, don Jesús, ha conseguido que yo me lo crea. No sé.
Levanta por la mañana, te pones la piñeta, te pones el perifolio.
Efectivamente. Y te llegas a ti mismo en el espejo y acabas diciendo que te causa respeto.
Efectivamente.
Bueno, pues también tenemos algún viaje.
No
iremos a un sitio próximo, dependiendo del tiempo. Si hace buen tiempo, nos iremos a Santa Pola a acabar lo que hablábamos el viernes pasado, que no acabábamos de hablarlo porque, claro, el tiempo estaba muy mal. Y si no, pues nos podemos ir a Torremanzanas, porque, claro, ahí están en fiestas ahora, y en la fiesta del Pavenate. Y bueno, vamos a hablar un poco de esa historia de que se celebra en Torremanzanas. Y bueno, pues podemos ir allí. Y si hace buen tiempo, vamos a la playa. Y si va a gustar la playa, pues le daremos unos consejos para adelgazar, unos consejos para broncearse, que espero que sean y no quemarse.
De su
utilidad.
Broncearse y no quemarse.
Pues bien, y vamos a machembrarlo todo con la música. Sí, ¿te parece que comenzamos? Hoy vamos a comenzar con una...
Bueno, eso me recuerda a mí las fiestas de
Sevilla. Le frivolizamos.
De Sevilla,
usted no puso, ¿no? Usted sí. No puso Paquito el Chocolatero.
Correcto, sí.
Pues ya porque está. Porque era la fiesta.
Por la fiesta de Alcoy.
Bueno, pues hoy estamos de fiesta.
¿Y usted por qué me pone el Fari?
Porque estamos de fiesta.
Correcto.
Bien.
Fiestas de primavera en cualquier caso. A por ellas.
Ese toro bonito ya nació pacimentado, las vaquillas lo siguen, no lo dejan descansar. Y además de bravura tiene pinta de Don Juan. Ay, vaya torito, ay, torito guapo, tiene botines y no va descanso. Ay, vaya torito, ay, torito guapo, tiene botines y no va descanso. Sabía que no me defraudaba y se lleva detrás todas las hembras. Las quisiera montar todas a un tiempo, a pesar de tener solo dos yerbas. Pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoque. Ese toro bonito ya nació pacimentado, la vaquilla lo sigue, no lo dejan descansar. Y además de bravura tiene pinta de Don Juan. Vaya torito, ay torito guapo, tiene botines y no va descanso. Vaya torito, ay torito guapo, tiene botines y no va descanso. Dejó babear bajo una encina y después se negó parada. Cuando quiso escapar ya estaba encima. Pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo deje tranquilo y no lo provoque. Ese toro bonito ya nació pacimentado, la vaquilla lo sigue, no lo deja descansar. Y además de bravura tiene
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
One, two, three. One, two, three.
Bueno, esta tarde de viernes, sábado por la mañana, domingo por la mañana, en donde nos puede usted escuchar a Radio Universitaria, Radio UMH.es, por internet. O en los diales de Elche, 99.5 en Elche, en San Joan de Alacán el 93.5, en Orihuela el 101.3, o en Altea el 105.4. O también nos puede usted seguir en las redes sociales, en Facebook Radio UMH, o en Twitter arroba radio-UMH. Pues ahora vamos a ofrecerles una interpretación interesante de Wilson Pickett. Wilson Pickett, que nació en el 18 de marzo de 1941 y murió el 19 de enero de 2006, fue un cantante afroamericano de ritmo y blues y soul. Nació en Alabama, en Prattville, en Estados Unidos, y más tarde se estableció en Detroit y es una de las figuras más destacadas del soul sureño. Se apodó Wilson Pickett, cantó en grupos de gospel locales mudándose a Detroit en el año 1955, y estuvo con The Falcons entre el 1961 y 1963. Su carrera despegó después de grabar en Memphis con el guitarrista productor Steve Cropper. Murió de un infarto de corazón el 19 de enero de 2006, a los 64 años de edad, en Reston, Virginia. Y algunos de sus éxitos más sonados son My Heart Belongs to You, Mi Corazón Te Pertenece, I'm Gonna Cry, Voy a Llorar, y I'm Down to My Last Heartbreak. Me estoy cayendo en mi último infarto, por así decir, en mi último corazón roto.
Que fuera una corazón premonición.
Roto. Exactamente. Porque murió efectivamente de un infarto de corazón. Bueno, pues con ustedes y con vosotros, una de sus piezas más interesantes, Land of the 1000 Dances.
1, 2, 3. 1, 2, 3.
Don't you want somebody to love?
¿Quién es usted?
Bond. James Bond.
Estábamos hablando de Wilson Pickett. Don no, Jesús, no hay nadie, no hay la nadie. Tierra. ¿Cómo que no hay nadie? Estamos no hay todos, nadie, estamos no todos aquí.
Digo que no hay nadie.
Ah, no, en el estudio de al lado
en
no hay
de al lado
nadie.
No hay nadie.
Efectivamente. Pero aquí tenemos a nuestra querida directora, Sonia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tres en uno.
Tres en uno.
Cuatro en uno.
Ahora ya somos cuatro en uno.
Cuatro en uno.
El mejor desatascador. Hemos olvidado.
El mejor desatascador para la tarde de los viernes.
Y los problemas cotidianos.
Y los problemas cotidianos.
Y nos puede usted escuchar en redifusión los sábados
y los domingos. Bueno, de 9 a 12.
12.
Los sábados y los domingos.
Entras en radio.umh.es a partir del lunes y puedes descargarte el programa y lo puedes escuchar en cualquier momento.
Puedes descargar lo que quieras.
Y lo entero,
a trocitos, lo puedes repetir.
Cuantas veces quieras.
Hasta que te lo sepas de memoria.
Tirar para adelante,
si hay alguno que quiera aprender español,
por ejemplo, rebobinar,
puede utilizar nuestro programa.
Puedes rebobinar incluso.
Exacto. Puedes rebobinar y puedes escuchar.
Están ustedes picantones. Uno decía que es para...
Oye, escuchar para aprender español no es nada del otro jueves. Como picantones.
Digo por el marcha adelante y marcha atrás. Es que están ustedes y el profesor Viniegra
lo ha dicho él.
O Sonia, o ha sido
no, Sonia. No, ha dicho, ha sido Salvo.
Pero vamos a ver, las cintas, Juan, van marcha atrás, marcha adelante. Rewind en inglés. Rewind,
y forward, rewind.
Para carrera y para acá van.
¿Eh? Y el que puya y el que baja.
Y el que porta la marracha.
Ahí estamos.
Esto parece.
Somos plurilingües.
Barrio Sésamo, arriba, abajo, adelante y atrás.
Bueno, no empecemos.
Tenemos noticias.
Para atrás siempre es complicado, ¿eh?
Exactamente.
La marcha atrás siempre fue complicada.
Efectivamente.
En cualquier caso.
Arriba, abajo, menos.
Porque se habrán dado cuenta ustedes que todos los coches no tienen la marcha atrás en el mismo sitio.
No, señor. No,
¿Y por qué será?
Ah,
para que ustedes nos acostumbren
a
hacer marcha atrás con el mismo esto.
Eso es.
¿Sabe usted, Juan, que yo conducí un coche en Estados Unidos?
Yo conduje.
Uy, qué horror, en un programa
ser felices, ves y dile a tu mamá, iros a hacer puñetas. ¿Usted
qué bien os ha sentado el arroz en costa.
Yo conduje.
Pero lo ha dicho adrede para ver si nos dábamos cuenta. Lo ha dicho adrede para ver si nos dábamos cuenta, porque uno de los tres, que es Jesús, ha dicho que esto servía para aprender castellano.
Efectivamente.
Y hay que meter erratas, ponerlas, indicarlas para ver si nos damos cuenta,
si alguien
de que hay...
se da cuenta. Y nos pone enseguida rápidamente en el Facebook o en el correo 3en1@umh.es 3 y 1 en número y nos dice que no, yo le dije conducí, se dice conduje.
Y está el lío. Bueno, hemos invitado a nuestra directora para que nos hable
suprema.
De una historia, de una novedad, de una noticia que compete a la Universidad Miguel Hernández.
Muy bien.
Sonia
pues sí,
Martínez.
Encantada de estar aquí con vosotros.
Por el amor de Dios, se le nota en la cara.
Como ya tengo continuidad de tres en uno,
nunca me
estoy
dicho.
Encantada.
¿Le puedo decir que hoy está especialmente guapa y Gracias. Tiene la mirada especialmente luminosa?
Es que hoy he ido al fisio y entonces me ha dejado un poco más como nueva.
Y Quique esta noche le ha dado buena noche, le ha dejado dormir.
Quique siempre me da buena noche porque es un ángel encantador.
Hay que decir que Quique no es su marido, es su hijo.
Gracias a Dios, es mi hijo.
Bueno, vamos a ver.
Oculoterapia.
Vamos a ver.
Tranquilo. Dice que tiene la mirada prácticamente reducida y ha ido al fisio.
Pronuncie
un fisio
bien,
oculoterapia.
Por favor.
Es un fisio.
¿Es un fisio?
Pero bueno,
¿Se puede decir el nombre?
No, no.
¿Cómo que no?
No podemos hacer
propaganda. No somos una radio comercial. Imagínese que hay.
Se puede decir.
Por eso mismo.
El oyente, nuestro oyente, el único que tenemos.
Si no tenemos más que uno.
Que está ahora con las hernias discales.
Vuestros seguidores de Facebook están encantados.
¿Por qué tenemos un oyente con hernias discales?
Estás ahí.
Estás ahí.
Da señales de vida.
Pepe Soto.
¿Por qué no te escucho?
Porque Rafa Torres.
A lo que vamos, a lo que vamos.
Espera, a ver, ¿por qué nuestro oyente tiene hernias discales? Que yo me enteré.
Digo yo que si tenemos un o una oyente con hernia discal.
¿Pero por qué la tenemos con hernia discal?
Bueno, porque,
porque don Jesús, se desnucó.
¿Por qué se desnucó?
Por mirarnos bien.
Pero no sé,
oyéndonos. Oyéndonos, se desnucó. Por el amor de Dios.
Se le trabó la mandíbula de tanta reírse oyendo.
Madre mía.
Sí. Bueno, que yo he venido a contar, a hablar de mis programas de la radio.
Hablar de su libro.
Yo he venido a hablar de nuestra radio. No digo de mi radio porque es la radio de todos. Pero que ya hace unos días en radio.umh.es podemos encontrar en una pestaña que se llama Formulario para la presentación de programas radiofónicos en la radio UMH, la temporada 2013-2014, que empezará en breve ya. Acabamos hasta el 31 de mayo, pero seguro que el 3 en 1 va a seguir este verano haciendo su temporada veraniega y sus bolos por aquí, por la radio UMH en Azabares.
Si nos deja.
Os dejamos encantadas.
La campaña de verano y la vendimia, si nos permitís.
Bueno, pues en octubre, sí, me dejan terminar con lo que iba a comentar, porque si no llegaremos a octubre y estaremos en esta mesa intentando decirlo,
claro.
Pues empezará la temporada 2013-2014 y esperamos que vamos a tener Sutilezas y 3 en 1 y un programa más estrella que ya anunciaremos de Juan Navarro, pero queremos también tener los programas de los demás integrantes de esta comunidad universitaria que es la de la Universidad Miguel Hernández.
Bien.
Entonces, podían participar ya los estudiantes de cualquier titulación, no solo los de periodismo, aunque son los que en mayoría participan, el personal de Administración y Servicios y el personal docente investigador. Pero todos sabéis que el otro día el rector presentó Alumni UMH, en la que integrantes, bueno, antiguos alumnos pueden pertenecer a Alumni UMH y a partir de este momento también invitamos a todos esos miembros de Alumni UMH
a que hablen por aquí,
que presenten programas
qué bien.
En la radio.
Eso está muy bien, eso está muy bien. La cantera, Sony. Tenerla ahí.
Claro.
Además, no es la cantera,
gente
las personas...
con experiencia,
claro.
¿No? Que han terminado sus estudios y que se incorporan los micrófonos de la UMH.
Claro, hombre.
Como nosotros. Que ya hemos cumplido los 60 y venimos a hablar aquí un poco.
Dentro de poco haremos un programa para los mayores.
No
los
somos
diarios.
Alumnis UMH, somos ya alumnis, porque no sé si nuestras universidades existen.
No lo sé, pero esto es del libro.
De todos modos, estamos de acuerdo, ¿verdad?
Sí, eso sí.
Entonces ponga usted su firma ahí y así el contrato será legal.
Me olvidé de decirle que no sé escribir.
No, es igual, la estilográfica no tiene tinta. Pero el contrato está hecho, ¿no es eso?
Ah, claro.
Nos obliga a un contrato, aunque sea muy pequeño.
Oh, espere. ¿Qué es lo que dice aquí en esta línea?
No, eso no es nada, una cláusula común a todos los contratos. Solo dice... si se demostrase que cualquiera de las partes firmantes de este contrato no se halla en el uso de sus facultades mentales, quedará automáticamente anulado en todas sus cláusulas.
Pero yo no sé si...
No se preocupe, hay que tomarlo en cuenta en todo contrato. Es lo que llaman una cláusula sanitaria.
No me diga que ahora tenemos que vacunarnos.
Tenga, se lo ha ganado, por idiota.
Gracias.
Vacunar.
All night long, she made me cry. She done me wrong. She hurt my eyes open. That's no lie. Tables turning now. Her time to cry. Because I used to love her, but it's all over now. Because I used to love her. I used to love.
maravilla! It's all over now. No se acaba, no se acaba esto. Seguimos, seguimos aquí en UMH Radio. Alumni, alumnos en latín, ¿es posible?
Pues sí, porque lo que intenta Alumni UMH es fomentar el vínculo académico, social y personal entre todos los titulados de la universidad y el resto de colectivos que hay en esta institución. Y entonces, como uno de los objetivos también de Alumni es colaborar en la difusión de actividades de la UMH, pues estaremos encantados de recibir esas presentaciones de programas radiofónicos para la temporada 2013-2014, que en la radio UMH nos reímos mucho, ponemos música, pueden presentarse programas de muy diferentes temáticas, dependiendo de cada alumno, pues antiguo alumno que ahora pertenezca a Alumni, pues que haya estudiado, que tenga hobbies, que le guste, no tenga aficiones, porque aquí en la radio UMH, como sabéis, tenemos programas de ciencia, tenemos programas de servicios administrativos, también de música especializada. Por ejemplo, hay unos PAS que hacen un programa de jazz y tenemos otros muchos como de senderos, de senderismo.
Tú y yo y los microbios.
De ciencia.
Buenos días UMH con Vero.
Magazine de...
La cueva de los vinilos.
De córrete, música y arte.
Córrete la banda, tinta
de deportes,
sonora.
De bibliotecas.
Oímos la radio, doña
mucho,
Sonia.
Es un... Y lo celebro.
Gusta. Y sí, nos sí. gusta.
Ahí pues celebramos además ese Día Mundial de la
Libertad. El Día Mundial que fue hoy.
Hoy 3
usted,
de mayo.
¿Usted como periodista qué opina de ello? Han entrevistado esta mañana y lo vamos a tener ¿sí? dentro de media hora al presidente de la Asociación de la Prensa. ¿Sin periodismo no hay democracia?
Pues sí, el periodismo es necesario e imprescindible para el pluralismo, para la democracia, para que se defiendan los derechos de todos, pero el periodismo para mí tiene que ser, además de objetivo, que es tan complicado, pues no estar sometido ni a poderes del Estado como de administraciones, como de empresas privadas.
Es pero, casi una utopía.
Exactamente, pero habrá que luchar todo tiempos, lo que podamos claro. por ello.
Malos tiempos para
pero
la lírica.
Eso quiere decir, claro. ¿Eso quiere decir que no tiene que haber periodismo que defienda valores?
Claro, claro, no. Tiene que haber periodismo que defienda valores.
Pero
lo que pasa que los valores, lo que pasa que ahí entras en una vale. en una dinámica en la que lo que pueden ser valores positivos para uno a lo mejor no lo son tanto para otros.
Por eso.
Pero claro, obviamente
es
dentro
que no
de
no hay valores absolutos.
Absolutos.
O sí. sí los hay.
No los hay. Y luego además en cada país también hay unas legislaciones, unas leyes, una legislación, unas leyes hoy... que los derechos y los valores serán unos u otros.
No, pero...
El problema está en cuando se supone que se vive en democracia
¿sí?
y a lo mejor no se defienden o se atacan o se vulneran los derechos.
Valores democráticos.
Exactamente. Y bien. Ahí está la prensa
para
criticarlo o para sacarlo a la luz.
Los valores.
¿Pero sería aceptable una prensa que defendiera valores no democráticos?
Para mí no. Pero claro, es que depende de cada país.
Excluir,
hay una democracia en cada país.
Pero quiero decir que la democracia debería excluir a aquellos que defienden valores que no son democráticos.
Doña Sonia, le recuerdo que está hablando con un catedrático de psicología clínica.
No, por favor.
Y le está haciendo el enredo.
No pretendo enredar.
No
pretendo enredar.
No, pero la pregunta tenía mucha...
No pretendo enredar. No pretendo enredar.
De todas maneras, lo vivimos en día a día, porque...
Sonia, le contestamos bien al profesor Rodríguez Marín. Yo defendería con mi vida...
Eso que tú vas a decir.
Defendería con mi vida sus ideas...
Si usted pudiera decir... Aquello que yo no defendería nunca.
Winston Churchill.
Vale, perfecto. Pues esto es la democracia. Quiere decir que no sé si es su mejor virtud o su mayor defecto. Pero o es su mejor virtud o es su mayor defecto, un valor democrático es que hay que aceptar que aquel que defiende, incluso un valor que no es democrático, pueda tener libertad.
Su altavoz y poder decirlo. Además, al final esas personas se quedan solas.
Qué bonito.
O no.
Don Jesús.
O no. Tiene razón.
Bueno. A mí no me metan en otro jardín porque bastante me meto.
Pongamos un poquito de música.
Este era un programa.
Pongamos un poquito de música.
Vital.
Antes de poner música.
Todo en positivo, Juan. Nada en negativo.
Exacto. Antes de poner música, escuchen esto porque es una campaña solidaria de.
Es un debate bonito.
Y muy interesante.
Me acaban de dejar ustedes.
También hay programas de debate.
Con la palabra en la boca.
Bueno, pues se lo dejamos a los programas de debate.
Nosotros
tenemos un programa para ser felices.
Somos felices.
Efectivamente.
A pesar de que...
Malos rollos fuera.
Somos felices y queremos que los demás lo sean.
Esta mañana en Buenos Días UMH entrevistaban a la madre de David.
Ayer la entrevistaron a María José. La campaña Una esperanza para David. David es un niño que tiene un problema y necesita mucho dinero todos los meses para poder salir adelante, y la UMH se ha unido a esa campaña Esperanza para David, en la que se recogen ahí unas cajas en todas las conserjerías de los edificios de los campus de la Universidad Miguel Hernández para recoger móviles en desuso. Entonces, cualquiera que tenga un móvil que ya no utiliza en su casa, que no sepa qué hacer con él, pues va a poder ayudar a David depositándolo en esas conserjerías, y hay una empresa que está detrás de esa campaña en el que se valora ese móvil, y ese dinero todo se le va a dar a la familia de David para ayudarle en el día a día de toda la medicación y de todas las prestaciones que hay que darle a David. María José, su madre, la entrevistó Verónica Gómez, la presentadora de Magazine Buenos Días UMH, y ayer estuvo en ese magazine agradeciéndonos a la Universidad Miguel Hernández, como a tantas otras instituciones o entidades privadas que están haciendo posible que David salga adelante.
Pues eso. Ya
la Universidad Miguel Hernández se une a la campaña solidaria Esperanza para David.
David es un niño de 10 años que tiene un 70% de discapacidad debido a una parálisis cerebral y sigue un tratamiento muy costoso.
Ayuda al pequeño depositando los móviles que no utilices en las conserjerías de la Universidad Miguel Hernández, en los campus de Elche, Orihuela, San Joan de Alacant y Altea.
La empresa Móvil Dinero los tasará y el importe íntegro se destinará a la asociación Esperanza para David.
Tienes de plazo hasta finales de julio de 2013.
Únete a la UMH y sé solidario con David.
Le llamaban Mr. 100.000 voltios, pero Mentenán, pero Sonia Martínez tiene más cosas que decir.
Qué belle feo.
¿Qué más de tu setón, que se llama Lee? ¿Qué más quieres que te diga?
Tantas cosas vaya puede decir.
Es como un suspiro profundo, suspiro de España, pero no debe ser eso.
¿Qué tenemos más noticias que han ocurrido esta semana en la radio?
En la radio
es que hay que ayudar a David, para empezar.
Hay que ayudar a David.
Si tiene usted un móvil, una carcasa, que lo tiene por casa, dando vueltas.
Un conector que ya no le sirve.
Por lo que yo oí a Vero Gómez, a Verónica, en Buenos Días UMH, parece ser que David tuvo un sufrimiento por... La madre hablaba de negligencias y tuvo un sufrimiento a la hora de dar a luz. Y entonces David tiene un 70% de minusvalía y necesita una persona que esté a su lado. Y como son malos tiempos para este tipo de actuaciones, porque a veces se mira para otro lado y cuando la crisis golpea, la solidaridad disminuye.
Yo creo que cuando la crisis golpea, la solidaridad aumenta.
Me refiero a las instituciones.
Las personas siempre.
Y entonces, pues, la Universidad Miguel Hernández ha cogido este tema, como podía haber cogido otros muchos, sí, porque hay muchos David.
Hay muchos David, hay también recogida de muchísimos tapones para otros niños. El otro día en un gimnasio que se llama CrossFit Alicante, y estuvieron participando también los jugadores del Hércules Club de Fútbol, estuvieron levantando pesas para otro niño que también necesitaba ayuda, que se llama Marc, y son muchísimas las iniciativas que se llevan a cabo en la sociedad para ayudar a estas personas, y desgraciadamente las instituciones, por estos tiempos a los que hemos llegado, por las gestiones de algunos o de otros, pues no hay tanto dinero para ayudar a esas personas que es tan importante estar a su lado en estos momentos y poder pues darles esa medicación, esos tratamientos o esos especialistas en tantas materias que pueden necesitar.
Como decía...
Pero a veces no es cuestión de dinero, es cuestión de voluntad. Es cuestión de querer ayudar. Es cuestión de estar al lado, ¿no? El dinero no es todo, no es lo más importante. Lo más importante es la voluntad de ayudarnos unos a los otros.
Y el soplo solidario de las personas. Y que nunca sean las estrellas en el cielo solamente espejos. Como decía Rod Stewart en este No quiero hablar de ello.
can tell by your eyes that you've probably been crying out forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you there and me.
¿Será Richard Clayderman el que has puesto? ¿No?
Michel Polnareff.
Ah, Michel Polnareff.
Love me, please love me.
Love me, please love me.
¿Qué recuerdos le trae esto? ¿Qué recuerdos le trae a usted,
muchos,
Don Salvador?
Muchos. Michel Polnareff me trae recuerdos de mis 16, 17 años. No voy a decir dónde.
En 1920, por lo menos, ¿no?
Bueno. ¿Era Manuel Azaña presidente de la República o era Alfonso XII el rey de España?
Más cerca de Azaña que de Alfonso XII.
Debía ser. Juan, seguro. Durante muchos años.
Lo que pasa es que le iba a hablar de la Marina Alta, pero aquí
hábleme,
Jesús.
Hábleme.
¿Iba a hablar de la Marina Alta?
No, iba a hablar de la Marina Alta,
oye,
claro.
Qué raro, es que ¿puede Michel, ser que fuera
raro,
hablar de Javea?
Por favor.
Qué raro, que no ha hablado de Marina Alta.
No.
Oye, todos los.
Me lo reservaba para el final, pero bueno, se ha adelantado. ¿Del programa?
Ah, que te lo has dado a hablar de la Marina Alta
claro,
al final del
claro,
programa.
Claro, claro, pero me ha puesto esta canción y claro.
Y ya
¿quién nos recuerda aquellos guateques tan bonitos?
En la Marina Alta.
Por supuesto, claro.
Ya, sí, yo entendí.
Era una época.
Se ve que en la Marina Baja no había guateques.
Donde nos estrenábamos con todas las francesas que venían a veranear por
¿cómo
aquella
que te
zona.
Estrenabas? ¿Ahí eso qué volvías?
A practicar el lenguaje.
Aquí se enseña castellano.
Te estrenabas. Te
claro,
estrenabas
claro,
en
que practicábamos el lenguaje.
En noruego.
Claro, noruego, no, hombre.
¿Un finlandés?
No, hombre, no.
Asombrose
en
sueco.
En francés.
Asombrose un portugués de que los niños en Francia, desde su más tierna infancia,
hablaran el francés.
Supiesen hablar francés.
Claro. ¿Qué le parece a usted?
Pues mira, yo digo que love me, please love me.
Exactamente.
Love me, please love me.
Sí, pero este no practicaba nunca el portugués.
No.
La lengua francesa es que es mucho más agradable.
Es nuestra sí, segunda lengua, sí. ¿Verdad, Juan?
Sí. O la tercera.
Íbamos a los maristas, don Jesús, igual que usted.
Sí, yo iba a los maristas.
¿Y
sí.
quién era el fundador?
No sé,
entonces
no
era el Beato Marcelino Champagnat,
sí,
ahora santo.
Sí, recuerdo.
Y entonces.
Recuerdo ahí lejanamente que sí,
el hermano Vascones, el hermano Agustín, el hermano Arturo.
Son
el Palmera.
No, el Palmera y. Y entonces, pues el todo Félix, eso, Félix, hermano Félix, felicísimo.
Félix. Ese no es tampoco santo.
Que tiene calle en Alicante.
¿Ah, sí?
Murió.
¿Sí? ¿Hace falta morirse para tener una calle en Alicante?
Sí, tiene calle en Alicante.
Pero hace falta morirse para tener una calle
sí,
en Alicante.
Sí, al lado, la calle de los.
Bueno, alguno lo tiene vivo.
Son ¿sí? ustedes el muerto vivo. Son ustedes unos irreverentes y de verdad.
Aquel
de verdad.
Colegio lo dejasteis lleno de música y de libros y de literatura porque ahora está la FNAC allí.
Exacto.
¿Colocada?
Sí, cierto.
Ah, bueno, evidentemente. Claro. Sí, señor, sí, señor.
Algo bueno dejamos.
Sí, señor,
¿ves?
Algo bueno dejamos allí.
Gracias,
sí.
Sonia.
Sí, sí, es verdad, sí, señor. Ahí está el FNAC, efectivamente.
Es que los periodistas y las periodistas son los periodistas.
Pero oígalo, Juan.
Son la memoria viva.
No, Juan, podemos escuchar a don Michel Polnareff.
Claro que lo podemos escuchar.
En vez de escuchar a Pablo Viniegra.
Por favor.
¿Me prometen que se van a callar?
Sí.
¿Y que no van a hablar de Javea?
Y que no va
a de la Marina Alta.
Si usted me cierra el micrófono, hablo de Javea. Si no,
thank you. je reprends confiance. Je me dis, tout pourrait changer aujourd'hui.
El año 1965, cuando Michel Polnareff...
¡Ay, Dios mío!
Bueno, esa Chabela Vargas se quería introducir. Pero bueno, cuando Michel Polnareff cantaba aquello de Love Me, Please Love Me. Don Jesús, hábleme de Winnie the Pooh.
Pues sí, hay que hablar de Winnie the Pooh, porque
Winnie the Pooh, que es un... ¿Algo relacionado con la ciencia?
Ha colisionado con la ciencia.
Entremos en ello.
No correlacionado, colisionado con la ciencia. ¿Por qué? Pues porque Winnie the Pooh, que es un osito que todo el mundo conoce, que se convirtió en uno de los iconos culturales infantiles de todo el mundo, pues no va a volver a ser el mismo, porque ha sido analizado por los pediatras más destacados de la Universidad Dalhousie de Halifax, Canadá. Y para sorpresa de los padres, que durante muchas décadas han puesto en manos de sus hijos las aparentemente inocuas aventuras del osito Winnie, del burro Eeyore, del cerdo Pitchel y del niño Christopher Robin, pues todas ellas resulta que acaban encerrando un problemático mundo psicológico propio de una pesadilla. El osito Winnie sufre hiperactividad y falta de atención. Es obsesivamente compulsivo. Tiene tendencia a la obesidad. Y además podría desarrollar en el futuro el síndrome de Tourette, un trastorno neurológico que se caracteriza por tics y movimientos involuntarios rápidos y repetidos. Su compañero inseparable, el burrito, Eeyore, no sale mejor parado. Sufre una constante depresión a consecuencia de la amputación traumática de la cola. El cerdo Pitchel...
De la cola,
de esa que se mueve para
espantarse las moscas. Que no la Coca-Cola.
No la Coca-Cola, ni la otra cola. El cerdo Piglet padece ansiedad generalizada, fácilmente observable, dicen los médicos, por su propensión a ruborizarse y a balbucear. Y finalmente, el muchachito Christopher Robin se enfrenta a una crisis de identidad sexual, le falta una adecuada supervisión paterna y es preocupante que pase tanto tiempo hablando con animales. Poco podía prever tales resultados el escritor canadiense Alan Alexander Mayne cuando creó a sus personajes en 1926, nada menos. Pero tampoco extraña si se tiene en cuenta que el oso real en el que se inspiró tuvo una desgraciada infancia. Un cazador de Ontario, en Canadá, mató a su madre en el verano de 1914 y lo vendió al teniente canadiense Haddy Colerwood, destinado en Winnipeg, Manitoba. El destino de Winnie, el real, fue convertirse en la mascota de la segunda brigada de infantería del ejército canadiense, lejos de los bosques de Ontario donde había nacido. Pero su futuro pasaba por tierras lejanas y gentes desconocidas, y finalmente por el análisis de los pediatras de la Universidad de Halifax en Canadá, con estos resultados preocupantes.
Stood still on a highway, I saw a woman by the side of the road, with a face that I knew like my own, reflected in my window.
Well, she walked up to my quarter light and she bent down real slow. A fearful pressure paralyzed me in my shadows. She said, son, what are you doing here? My fear for you has turned me in my grave. I said, Mama, I come to the valley of the rich, myself to sell. She said, son, this is the road to hell.
La fiebre del oro se llama Bitcoin.
El miércoles la cotización se despeñó de unos astronómicos 266 dólares a los 105. No era el oro, ni el barril de petróleo, ni el euro, era el Bitcoin, una moneda virtual que empezó a cotizar hace 5 años a un par de dólares y que las últimas semanas vive una locura coincidiendo en parte con el inicio de la crisis chipriota. El Bitcoin fue creado en 2009 por Satoshi Nakamoto, del que no se sabe si es persona o grupo y del que, en cualquier caso, no queda rastro. Su objetivo era inventar un sistema monetario descentralizado, anónimo, seguro, independiente de gobiernos, bancos o empresas de procesamiento de pagos, una moneda cifrada y con el sistema de circulación P2P, como el que se emplea para el intercambio de archivos musicales o películas, desarrollado colectivamente. Antes de desaparecer, Nakamoto dejó trazado el sistema monetario, creación periódica de moneda hasta los 21 millones de bitcoins en el año 2140. Actualmente hay 11 millones, con recompensas a los miners o informáticos que validan. 50 bitcoins hasta el año pasado, 25 ahora. Las transacciones con complicadísimas operaciones matemáticas en miles de ordenadores y que impiden que un mismo bitcoin sea utilizado en más de una operación. La moneda no se toca, no es más que un código criptográfico que los usuarios intercambian como moneda de pago. Cada propietario posee uno o varios monederos electrónicos y cada cual con una clave pública que se da para recibir pagos y una clave privada y secreta que se usa para efectuar pagos. Un sistema pensado para que nadie, ni siquiera Nakamoto, pueda ser el dueño o el administrador de monedas y que manipule su valor a su conveniencia y a costa de poseer la misma. No es la primera moneda virtual, basta recordar los Linden del juego Second Life, pero sí es la única sin dueño. Por supuesto, también hay monedas trueque, como puedan ser las de un camping o la de los mismos casinos, pero el Bitcoin se admite en todo el mundo, en Internet y en la calle. Starbucks, por ejemplo, lo admite para pagar sus cafés. Las cadenas Walmart y 7-Eleven han comenzado a cruzar operaciones. El Bitcoin se va ganando la confianza de la gente real, y eso ya es más insólito en el mundo virtual. Y con ella crece la actividad y esa cotización sube y baja propia de los primeros pasos de una moneda. Mucho antes de la locura de esta semana, el pasado octubre, el Banco Central Europeo se ocupó del asunto. en un informe, tras reconocer que el impacto para el sistema establecido era mínimo, advertía que de seguir su progreso, el Bitcoin dañaría la reputación de los bancos centrales.
Escuchando estas noticias, ¿qué? Uno se queda sorprendidísimo porque...
¿Verdad que sí?
El sistema monetario es tremendamente afectable o...
Volátil, como volátil. Dicen nuestros políticos relacionados con la economía. La volatilidad.
La volatilidad del sistema. Uh-huh. ¿Usted qué opina, don Jesús?
Bueno, que a mí eso de la volatilidad me parece muy bien.
Cuanto más se volatilice el sistema, mejor.
Pero bueno, pero Jesús, recuerda ese refrán que dio Pardal que voló la casola.
Pero ¿cómo es
posible? Se volatilice demasiado, don Jesús.
Vamos a ver, el Bitcoin, en definitiva, era la moneda...
Es una moneda electrónica.
Una moneda electrónica.
Cifrada en un sistema de bytes.
El PayPal y todas las...
No, el PayPal es un equivalente. Tú pagas en euros, pero a través de una conexión segura. Eso, la traducción de tus euros a una moneda informática.
A una, y que sabes que siempre va a ser la misma cantidad o claro. Está también sometida
que
a...
Que los anarquistas pretendieron siempre tener una moneda al margen de la...
Al margen de todo eso.
De toda la política.
¿Y eso es lo que se ha conseguido? ¿Y ha subido, ha bajado?
Ha bajado. Sí. Incluso te puedo dar un dato...
Sí, lo tengo aquí.
Relevante con respecto a esto, ¿no? Y fue alguien que ganó mucho dinero con unas transacciones con esta moneda.
¿Con Bitcoin?
Sí.
¿Realmente Coin es moneda y Bit? ¿La moneda de la unidad de...
Electrónica.
Electrónica, la unidad electrónica. Madre
moneda mía. Electrónica, sí.
Madre mía, yo de verdad... Sí.
Yo no sé, yo debo de confesar que no sé cómo funciona, pero
yo tampoco, pero
parece que funciona.
Pero gente pero que ha ganado, sí que llama la atención.
El Nakamoto este o Nakamichi.
Nakamoto fue quien supuestamente
que
creó,
no se sabe que, si creó es persona o es un grupo de presión, de poder o un grupo de personas o un garaje, alguien que estaba como el señor Bill Gates.
A mí me da la impresión de que es como una especie de economía de trueque, ¿no? Uh-huh. ¿No? De cambio.
Es curioso.
Me da la impresión.
Hace muchos años.
No, eso es algo que se hizo hace mucho tiempo. La economía de trueque es...
Bueno, eso es tan antiguo como la humanidad, ¿no?
Efectivamente, sí.
Don Jesús, hace tiempo, un catedrático de economía que vino a Alicante, que venía de la Universidad de Marsella, decía que anteriormente las empresas, su valor era por lo que fabricaban, lo que producían y el bien tangible que tenían. Por ejemplo, una fábrica de coches, una fábrica de abonos, una fábrica de vasos, una fábrica de teléfonos. Y que ahora eran los futuros. Y los futuros se cotizan
los
en
futuros
bolsa,
intangibles.
Y ese crecimiento, el informe Lugano está ahí, ese crecimiento siempre en el modelo económico que tenemos en la actualidad, ese crecimiento para garantizar el empleo es lo que nos ha llevado a esta brutal crisis, porque habrá que cambiar de modelo. ¿Usted qué opina de ello? Como tema de debate...
Bueno, yo no soy economista, obviamente.
Pero usted es psicólogo.
Sí, pero eso no tiene que ver en parte, porque es verdad que las últimas... Por ejemplo, uno de los últimos premios Nobel es precisamente... está ligado al mundo de lo que se llama la psicología económica o de la economía psicológica, ¿no? Es decir, eso que dicen ahora que la economía también es un estado de opinión, es un estado psicológico, es un estado de alma, ¿eh? Que se aproxima mucho a la poesía, ¿no? Aquello que decía que el paisaje es un estado del alma. Bueno, pues la economía es un estado del alma también. Yo no soy experto en eso, pero efectivamente, ¿no? Creo que tiene mucho que ver el estado del alma y el estado de ánimo en el que se encuentre la economía, si se puede hablar así, respecto de lo que nos pasa también, ¿no? Porque depende del estado de ánimo en el que, bueno, la bolsa un día pues suba, el otro día baje.
Usted salga a cenar, se quede en casa,
efectivamente.
Vaya a comprar, no vaya a comprar.
Eso es. No, pero sobre todo en el caso de la economía sería, bueno, que la bolsa también es un estado de alma, ¿no? Y el estado del alma depende mucho de lo que nosotros queramos hacer o no. Y en ese sentido, efectivamente, yo creo que queda mucho por descubrir. El último premio Nobel de... No, el último no. O el antepenúltimo. Uno de los últimos premios Nobel.
¿Paul Krugman?
Escribió un... No recuerdo muy bien ahora mismo.
pero escribió un libro que se llama Animal Spirits o alguna cosa de esas, que es el cómo la economía es un resultante de del espíritu, del estado de ánimo de las personas, ¿no? Y yo creo que es verdad, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, tampoco soy, insisto, un experto en ello, pero creo que si no lo creemos, al final sale, y si no lo creemos, al final
se va a hacer puñetas todo, ¿no? Don Salvador.
Te amplío un poco la noticia en el sentido de la pregunta que me acababas de hacer, ¿eh? En ese sentido, por ejemplo, los gemelos Winklevoss, que dieron a conocer a Mark Zuckerberg los primeros pasos de la red social de Facebook, lo que le ayudaron a montar esa red, ¿eh? Se comenta que su fortuna en bitcoins es de $183,000 o de 24,7 millones. Todo depende si sus bitcoins cotizan a $2, como en 2009, o a casi 270, como el pasado miércoles. ¿Qué le parece? Para esas locas fluctuaciones, Cameron Wilcox no duda. Las monedas virtuales están aquí para quedarse, ha declarado en el New York Times. Hemos elegido poner el dinero y la fe en un sistema matemático que está libre de la política y del error humano. ¿Qué le parece?
Pues a mí me parece que eso finalmente no es cierto. No hay nada que esté fuera de esos condicionantes. Pero bueno, si alguien quiere creerlo, también es importante que lo crea, ¿no? Pero no creo que haya nada fuera de esos condicionantes.
Realmente esto es algo así como una vida loca.
Efectivamente,
sí.
Como una vida loca.
Pancho Céspedes.
Hombre.
Qué cosa más
bonita. Qué gran canción.
Qué bolero. Don Jesús, ¿a usted qué le gustan los boleros?
Ay, a mí eso.
¿Qué
dice? Me entusiasma.
Le veo un poco apagado. ¿Qué le pasa?
No, ¿por qué? No, es que estaba yo con este tema del Bitcoin. Acaban de producir un cierto nivel de somnolencia.
¿Dulce melancolía?
También.
Y sentir lo que me mata, aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento, ya no entiendo nada. Hey, hey, yo. Que estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, 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 con su loca realidad que se ha vuelto loca, loca, loca. Buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca. Estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, 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 con su loca realidad que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca, loca, loca como yo. Esta vida loca, 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 porque tú me faltas, yo extraño tu boca. Que a mí me toca.
Pancho Céspedes, esta vida loca. Esto es UMH Radio, la radio universitaria.
Los 40 principales, los 40 principales, los 40. find my